RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¡Claro, se le tiene! Va para Huila, tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Paloma, representante de la paz.
Que aunque tu camino haya conflicto,
la tolerancia podrás alcanzarla.
Un corazón libre
en el anhelo que todos deseamos,
en alegría con nuestra familia y con nuestros seres amados.
Por eso los niños a los adultos pedimos respeto y derecho de vivir en paz.
Reciban un fraternal y caluroso saludo desde nuestra territorial GT6 Cauca Nariño. Para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan, deseando que se encuentren bien, mi nombre es Karen Lozano. Bienvenidos a otro episodio de Historia, Matemáticas y Cultura. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, cómo las matemáticas han jugado un papel crucial en las culturas de nuestro hermoso país, Colombia.
Hola a todos, yo soy Elena Sandoval. Y quiero saludar a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy. Iniciaremos nuestro tema con los muiscas, una de las culturas indígenas más importantes de la región andina de Colombia. Los muiscas eran conocidos por su organización social y política avanzada, así como por su conocimiento matemático. Utilizaban las matemáticas para varios propósitos, entre ellos llevar cuentas y registros detallados de tributos, ya que su economía se basaba en la agricultura y el trueque de sal y oro. Para hacer esto, empleaban un sistema de contabilidad llamado quipu, cuerdas y nudos para llevar la cuenta de personas, bienes y pagos.
Pero eso no es todo. Los muiscas también tenían un profundo conocimiento astronómico. Utilizaban las matemáticas para medir el tiempo y organizar su calendario, que estaba estrechamente relacionado con los ciclos de la naturaleza, la agricultura y las ceremonias religiosas. Sus cálculos precisos les permitían prever eventos astronómicos importantes, lo que les ayudaba a planificar siembras y cosechas, así como festividades y rituales.
¡Qué ingenioso! De verdad que las matemáticas estaban presentes en muchos aspectos de su vida. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cómo utilizaban las matemáticas las culturas indígenas como los arhuacos y los cogis? Para que nos amplíe un poco más sobre este tema, invitamos a Enan Urbano.
Hola, un gusto poderlos acompañar hoy a mis queridos radioescuchas. Los arahuacos, cogis y biguas de la Sierra Nevada no solo usaban la matemática en términos prácticos, sino también en términos espirituales. En sus tejidos y cerámica empleaban patrones geométricos que representaban su cosmovisión y la conexión entre el ser humano y la naturaleza y el cosmos. Estos diseños geométricos seguían principios matemáticos precisos que se transmitían de generación en generación. Para ellos, las matemáticas no solo son herramientas, sino una forma de entender y expresar un lugar en el universo. Espero que sea de su grado y estén disfrutando este espacio de aprendizaje. Los invito a que escuchemos esta canción que se titula Himno Pae. Ya volvemos.
Muy interesante lo que hemos escuchado. Ahora bien, en la región amazónica, los ticuna y los yagua usaban las matemáticas principalmente para organizar sus actividades de caza, pesca y recolección. A través de la observación de los ciclos naturales y de las estrellas, desarrollaron sistemas de numeración y calendarios que les permitían saber cuándo era el mejor momento para realizar cada actividad. Además, este conocimiento les ayudaba a mantener el equilibrio con la naturaleza, un aspecto fundamental de su cultura y su modo de vida.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Es claro que las matemáticas estaban en todas partes, desde la agricultura hasta la observación de las estrellas. Y en las costas del Caribe, como en la cultura Zenú.
Claro que sí. Permítanme contarles. Los Zenúes fueron pioneros en ingeniería hidráulica y las matemáticas eran esenciales para ellos. Crearon un complejo de sistemas de canales para drenar las aguas en las llanuras inundables de la región. Esto permitió cultivar maíz y otros productos agrícolas en zonas que de otro modo serían inutilizables. Los cálculos precisos para el diseño y la construcción de estos canales les ayudaron a manejar las inundaciones y garantizar la producción de alimentos. Una hazaña impresionante de ingeniería y matemática.
¡Qué logro tan extraordinario! Después de escuchar todo esto, parece que las matemáticas han sido una parte esencial en la vida de todas las culturas. Elena, ¿qué crees que podemos aprender hoy de estas aplicaciones matemáticas tradicionales?
Claro que sí, creo que podemos aprender muchísimo de esto. Las matemáticas no solo son números y ecuaciones abstractas, también son herramientas que nos ayudan a resolver problemas, organizar nuestra vida y comprender el mundo que nos rodea. Además, estas culturas nos enseñan que las matemáticas pueden ser una forma de conectarnos con nuestra espiritualidad, nuestra comunidad y la naturaleza. Yo creo que también es como un recordatorio de que el conocimiento y la sabiduría de nuestros antepasados siguen siendo valiosos y relevantes hoy en día.
Y así cerramos este episodio de Historia, Matemáticas y Cultura. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por las matemáticas de nuestras culturas ancestrales. Recuerden, queridos oyentes, que las matemáticas están a nuestro alrededor, desde la forma en que cultivamos la tierra hasta la manera en que observamos las estrellas. Después de esta pausa institucional, hablaremos acerca del sistema de medición del tiempo en las diferentes culturas y la relación también existente entre los ciclos lunares y agrícolas. Llegó el momento de ir a nuestra primera pausa institucional. No se muevan del programa que conecta el Cauca y Nariño con toda la Colombia profunda. Ya regresamos.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos! Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
¿Sabías que un árabe en el siglo XIII, de nombre Abul Hassan, introduce la idea de que todas las horas tengan la misma duración? ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta.
Interesante todo lo que nos cuentas acerca del mundo de las matemáticas y cómo fueron usadas por nuestros antepasados. Ahora pasaré a contarles acerca de los sistemas de medición del tiempo empleados por las diferentes culturas. Los principales ciclos astronómicos utilizados por las antiguas civilizaciones son los del Sol y la Luna, surgiendo desde allí las unidades básicas del tiempo, los días, los meses y los años. Al hacer coincidir estas unidades, se da origen a los primeros calendarios. Se pueden distinguir tres tipos de días: el solar medio o civil y sideral. El día solar fue utilizado por diversas culturas, como el periodo entre dos salidas consecutivas del sol. Por ejemplo, tenemos a los judíos que consideraban el día como el periodo entre dos ocasos sucesivos. Posteriormente, por razones de exactitud, el día solar fue definido como el periodo entre dos pasos consecutivos del sol por el cenit o por el meridiano del lugar de observación. Así, el día estaba definido de esta manera, que presenta un inconveniente pequeño. Los acontecimientos de la mañana tendrían fecha distinta a los de la tarde y por esta razón fue ya en 1925 que se establece el comienzo del día justo a la medianoche. Un día solar medio o civil tiene 24 horas y se define a partir de un cuerpo ficticio, el sol medio, que se mueve con velocidad constante sobre la eclíptica. El día sideral representa el periodo de rotación de la Tierra medido con respecto a las estrellas. Se considera como tiempo verdadero de rotación y tiene una duración de 23 horas, 56 minutos, 4,91 segundos.
Una va mi tierra. Yo le canto con el corazón, mujer hermosa y gente sabrosa. ¡Con las palmas!
Qué fabuloso conocer y aprender acerca de las diferentes maneras en las que diversas culturas ingeniaron sistemas de medición en el tiempo. En Roma surge la primera denominación para los meses cuando el año comenzaba en marzo: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Lanuarius y Februarius. Desde el quinto hasta el décimo mes se refiere al número de orden, lo que produjo un desfase cuando se trasladó el año al mes de enero, porque septiembre pasó del séptimo al noveno mes. Posteriormente, Quintilis se denominó julio en honor a Julio César y Sextilis pasó a llamarse Augustus. El calendario republicano del año 1792 denomina a los meses utilizando las características o acontecimientos más destacados en ellos. El primer mes corresponde al vendimiario, mes de la vendimia, y se inicia el segundo calendario actual el 22 de septiembre. Brumario es el segundo mes de nieblas. El 22 de octubre, firmario, mes de las heladas. El 21 de noviembre, nivoso, mes de las nieves. El 21 de diciembre, pluvioso, mes de las lluvias. El 20 de enero, ventoso, mes de los vientos. 19 de febrero, germinal, mes de la germinación. El 21 de marzo, floreal, mes de la floración. El 20 de abril, pravial, mes de los prados. El 20 de mayo, mecidor, mes de siega de las mieses. El 19 de junio, temidor, mes de calor. El 19 de julio, fructidor, mes de los frutos, el 18 de agosto. La cultura sumeria realizó una prolongada observación y registro de datos astronómicos que le permitió ser pionera en la elaboración de un calendario. El calendario tiene 12 meses lunares de 30 días. Le suceden a los sumerios en la región de Mesopotamia y los babilonios. Estos dividieron el año en 12 meses lunares, 6 de 30 días y 6 de 29 días. Para evitar las divergencias entre su calendario y las estaciones de año, agregaron de tiempo en tiempo un mes suplementario. El sistema babilónico estuvo en vigencia durante muchos siglos. Sin embargo, por el año de 500 a.C. se descubrió que en el errático movimiento del Sol y la Luna prevalecía cierto orden y lograron determinar que 19 ciclos solares equivalían aproximadamente a 235 meses lunares. De esa fecha se inserta 7 meses a intervalos regulares en el siglo XIX hasta conseguir el total de 235 meses. La cultura griega utilizó un calendario lunisolar de 354 días, realizando las correcciones que establecieron los babilonios. Se utiliza en la corrección un ciclo de 19 años denominados metónico, en honor al griego Metón, que llevó a la teoría desde Babilonia a Grecia. Los griegos no pudieron aplicar un calendario único para todo el país. Sin embargo, entre los años 87 a los 84 a.C., lograron regirse por el calendario romano que fue generado desde el egipcio. El calendario judío, adoptado por los cristianos, enfatiza en la importancia del séptimo día, tradición que proviene de Génesis. La semana en este calendario tiene 7 días. Inicialmente los días de la semana tenían nombres de planetas o de la mitología. Al cristianizarlos, la iglesia intentó introducir el nombre de ferias para organizar los periodos de trabajo y descanso. El domingo era el primer día de la semana y se denominó Dominica, es decir, Día del Señor. Siguiendo con la feria 2 correspondiente al día lunes hasta llegar al sábado. Los mayas contaban los días y meses utilizando glifos, que tienen formas típicas encontradas en monumentos y números. Al combinar los calendarios del 260 y 365 días, resulta un ciclo mayor a 18.980 días, denominados rueda calendárica. Resulta y sorprende que el último número, 19.980, denominado ciclo mayor, sea mínimo como un múltiplo entre los números 260 y 365.
Como resalta, como brilla mi color de piel. Yo soy la esencia, soy el ritmo que no puedes ver. Soy la magia de las manos que trabajan día a día. Soy la herencia ancestral que vive todavía.
Soy la selva, soy montaña, soy el inmenso mar. Soy alegría y a mi gente con mi canto vengo a representar. Soy un mapa sin fronteras que puedes explorar. Bienvenidos a mi tierra, yo soy Urabá.
Que mi tierra es Urabá, a ritmo de tambora mi gente ríe y llora. Que mi tierra es Urabá, aquí la poesía se cultiva día a día. Que mi tierra es Urabá,
la chispa de mi gente se siente a toda hora.
Que mi tierra es Urabá.
Qué sorprendente es conocer los diferentes sistemas de medición y cómo estos van cambiando según la cultura. Vamos a una nueva pausa institucional. La chiva itinerante está por arrancar. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Hola, amigos oyentes. Hoy vamos a hablar de las fases de la luna, ese fascinante cambio que vemos en el cielo cada mes. ¿Sabías que? Las fases de la luna son las diferentes formas en que la luna se muestra desde la Tierra, y todo esto depende de cómo la luna, la Tierra y el Sol se alinean. ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta.
Pienso que te canto a todo el mundo. Nueve. He venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Bienvenido, fallas, tú también. 6, o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4,000 razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. 2 de amor, hacían falta. Pero ninguno se dio.
Ahora sí queremos que tú nos cuentes. ¿Sabes el nombre de alguna fase de la luna? Si no sabes ninguna, no te preocupes. Aquí vamos a aprender juntos los nombres de cada una y cómo funciona, ¿vale? Vamos a iniciar con la luna nueva. Esta enmarca el comienzo del ciclo lunar. Durante esta fase, la energía lunar está en su punto más bajo y el crecimiento es menos visible. Hay que tener en cuenta que es ideal para arar, labrar y preparar la tierra para futuras siembras. Su forma no es visible en el firmamento. Vamos a continuar con la luna creciente, la cual es la encargada de promover el crecimiento de las plantas y el desarrollo de las raíces. Es importante saber que en esta luna los productos crecen con mayor facilidad, plantas vegetales, flores, cultivos de hojas y hortalizas. Su forma es un arco delgado o forma de D de lado. Continuamos con el cuarto creciente. Esta luna ayuda a consolidar y fortalecer el crecimiento de las plantas. Este es un buen momento para asegurarse de que las plantas estén bien alimentadas y libres de plagas. Su forma es la mitad de un círculo. Vamos a continuar con la luna llena, la cual ofrece la máxima luz, lo que puede ayudar a la maduración de los cultivos. Es ideal para recolectar frutas, verduras y cultivos que han alcanzado su madurez completa. Su forma es el círculo completo. Y por último tenemos el cuarto menguante. La luna en esta fase proporciona menos luz, lo que favorece el descanso y la preparación del suelo. Las actividades recomendadas en esta fase de la luna son las de preparación de suelo para nuevas siembras, hacer el compost y otros trabajos de mantenimiento. Su forma es la mitad de un círculo.
¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro.
Es fascinante conocer sobre las fases de la luna y sus características. Además, estas fases proporcionan un marco natural para guiar las actividades agrícolas. Sincronizar la siembra, el cuidado y la cosecha de cultivos con las fases lunares puede mejorar la eficiencia y la productividad de las prácticas agrícolas. Al comprender y aplicar estos ciclos naturales, los agricultores pueden optimizar el crecimiento de sus cultivos y mejorar los resultados de sus esfuerzos. La integración de estas prácticas tradicionales con el conocimiento moderno nos ofrece una manera muy equilibrada y eficaz de gestionar los cultivos y aprovechar al máximo los recursos naturales de los cuales disponemos. La luna ha ocupado un lugar central en la mitología y en las tradiciones de muchas culturas a lo largo de la historia, reflejando su profunda influencia en la vida humana y la comprensión del cosmos. Su presencia ha inspirado mitos, leyendas y festividades que muestran cómo diferentes civilizaciones han interpretado y conectado sus vidas con este astro misterioso y esencial.
Oye la confesión de mi secreto, nace del corazón que está desierto, con tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son: como me gustan, dame tu mano, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son: como me gustan.
Qué interesante saber todo lo que menciona sobre los ciclos lunares. Ahora sí, les voy a hablar acerca de la influencia de las fases lunares en la agricultura. Desde la antigüedad, se considera que la luna contribuye al desarrollo de la germinación y fructificación de los cultivos. De esta manera, según las fases lunares, estas pueden llegar a afectar algunas etapas del desarrollo del cultivo, como lo son la fotosíntesis y el enraizamiento de las semillas. Otro factor a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria de la luna, y en esta, la savia se verá afectada en mayor o menor proporción, según su posición. Si esta se encuentra en forma ascendente, tendrá una mayor influencia que si está en ángulo descendente. Por otra parte, la luz de la luna influye sobre la fotosíntesis del cultivo con las fases lunares cuarto creciente y luna llena, activando el metabolismo fotosintético de la planta, al igual que ocurre con el sol. Este sigue creciendo.
Resulta fantástico poder acercarnos a todos los conocimientos de nuestros ancestros y también acercarnos a esa capacidad que tenían de identificar la influencia que tienen los ciclos lunares sobre los cultivos de nuestros campesinos.
Karen, ¿nos podrías contar cómo identificaban la influencia de los ciclos lunares en la agricultura?
Claro que sí. Los campesinos cuentan que, en luna nueva, la luna no refleja la luz y, por lo tanto, las raíces de los árboles crecen a un ritmo menor. Esta fase también es conocida como la fase de reposo, en la que se dedica mayor tiempo a realizar mantenimiento de los cultivos. Por otra parte, se encuentra la luna en cuarto creciente, conocida como la fase de la prosperidad. En esta, la luna se acerca al sol y va aumentando su visibilidad, ayudando a la germinación de los sembrados.
También he escuchado sobre otras fases de la luna, como es la luna llena, que por lo general en esta época es el momento idóneo para sembrar, y no obstante, se tiene claro que no se debe regar la tierra, esta solo debe ser regada en caso de sequía. Por el contrario, en la fase del cuarto menguante es usada para abonar el suelo y regarlo.
Como hemos podido escuchar a lo largo del programa, los agricultores desde hace mucho tiempo han utilizado la influencia de la luna a su favor, y de esta manera sacar un mayor provecho y rendimiento a su producción. Por lo tanto, tienen en cuenta que es fundamental tener presente las fases de la luna para realizar las labores agrícolas de siembra, trasplante, poda y cosecha, dependiendo del producto a sembrarse.
Lele, la lela, lela, ay, yo les vengo a cantar. El bullerengue es bonito, pa'l que lo sabe gozar. Si usted quiere conocerlo, yo lo invito pa' Urabá.
El bullerengue es bonito, pa'l que lo sabe gozar.
Y con los bullerengueros, bailando en la orilla del mar.
Muy interesante.
Sobre todo teniendo en cuenta que no para todos los productos son beneficiosas ciertas fases de la luna. Por ejemplo, para que haya una mayor productividad en rábano, esta especie debe ser sembrada en la luna nueva. Caso contrario, pasa con los injertos de cacao, los cuales se ven afectados en la luna nueva. Estos tienen un mejor rendimiento y crecimiento en la luna menguante. Otro producto que se beneficia de la luna nueva es el pepinillo. Cada una de las etapas lunares son beneficiosas en la agricultura y deben ser utilizadas de la mejor manera y como los ancestros lo han indicado. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es cómo la fase lunar también interfiere en el daño que provocan los insectos en el rendimiento del frijol, puesto que en la luna llena y cuarto creciente se presenta una mayor propagación de insectos, posiblemente por la luz de la luna, mientras que en cuarto menguante se observa un mayor grado de daño en las plagas que afectan esta especie.
Y así llegamos al final de este grandioso programa. Queremos agradecerles a todos por permitirnos llegar a cada rincón de sus hogares. Gracias por escucharnos en este su programa Maestro Itinerante. Un fuerte abrazo para todos.
Con respuesta yo le dije, mejor dejo tu amistad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.